Tardes con Estela. Presenta y dirige Estela Alcaraz.
Almería, relax.
Pues qué bien, viernes 9 de abril de 2021, por si alguien tiene duda de en qué año estamos, después de una plácida comida de prefinde, porque llegamos a ese día de la semana en el que relajamos nuestras preocupaciones y nuestras angustias, en el que nos tomamos un aperitivo de media tarde con alguien que se venga a Almería y nos abra su alma, que nos emocione y, como en el caso de hoy, que nos preste sus alas hermosas. Porque esta tarde, en nuestro Gin Tonic, compartimos una conversación palpitante, diría yo que va a ser, con Lola Fernández Ochoa, hermana de la desaparecida, llorada y muy recordada Blanca Fernández Ochoa, la medallista olímpica que puso el esquí español por todo lo alto junto con su otro hermano, el gran Paco Fernández Ochoa, que también nos dejó. La familia ha participado, o más bien, ha contado la vida de Blanca y sus problemas de bipolaridad que casi nadie conocía en el impactante documental de Movistar, Informe Blanca, estrenado recientemente. Y Lola es de esas mujeres extraordinarias que superan la adversidad desde la aceptación y desde la ayuda a los demás, y la vamos a conocer en unos minutos. Después nos espera nuestra candela particular, Candela Palazón, con humor y con amor, para hablarnos de comunicación. ¿Cómo convertir un momento ascensor, sabéis lo que es eso, ¿no?, en una conversación cómoda y fluida? ¿Y para qué? Pues lo veremos. Y terminamos con el experto, nuestra inteligencia artificial, que todavía está por demostrar que sea inteligente. Bueno, pues en fin, muy bienvenidos todos y acompañadnos, que vamos a por todas.
Es Radio Almería.
Tardes con Estela presenta un gin tonic con
Como decía, hoy nos tomamos nuestro gin tonic de media tarde en compañía de Lola Fernández Ochoa, deportista, esquiadora como casi todos sus hermanos, mujer emprendedora después, conferenciante ahora con un proyecto maravilloso que nos contará. Lola saltó a la palestra mediática en agosto de 2019 a raíz de la triste desaparición de su hermana Blanca Fernández Ochoa, nuestra primera y recordada medallista olímpica mujer en el esquí, años después del oro de su hermano Paco, que colocó España en el tablero internacional de este deporte. Durante los angustiosos días que Blanca estuvo desaparecida, a Lola la veíamos siempre con una sonrisa, con la esperanza, con la fortaleza de aceptar lo que tuviera que ocurrir, que fue, en efecto, el peor de los desenlaces. Y como decía antes, la familia entera ha participado, más bien ha contado, la vida de Blanca y estos problemas de bipolaridad que casi nadie conocíamos en el impactante documental de Movistar, Informe Blanca, que se ha estrenado recientemente. Lola, muy buenas tardes, que te he traído a Almería conmigo, qué suerte tengo.
Hola Estela, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
No, estoy yo muy agradecida por la generosidad que has tenido de compartir esta conversación con nosotros y tus impresiones a raíz de ver este documental que, como estaba yo contando, se ha estrenado recientemente y que yo he visto y que me ha dejado verdaderamente tocada, pero tremendamente tocada. Y vamos a hablar de ello porque no cae en el sentimentalismo, pero nos cuenta tantas verdades y tantas cosas que... Blanca, tú te he traído al Cabo de Gata al Faro, porque me has dicho que te gustaba.
Me encanta. He estado en alguna ocasión y, de hecho, una de las últimas veces que estuve fue con ella, con mi hermana, y es un sitio maravilloso que os voy a contar. Del Cabo de Gata es precioso. Me encanta.
Pues genial, porque Blanca va a estar con nosotros, qué duda cabe, de la nieve al mar. Luis, ¿nos pones ambiente del faro de Cabo de Gata que vamos a ver este atardecer espectacular? ¿Oyes las olas?
¡Oh, maravilloso! Sí, sí las oigo, sí.
Estamos arriba en la barandilla, hace un poquito de aire y estamos viendo esas olas, ese oleaje en el del arrecife de las Sirenas. Es espectacular esta vista, ¿verdad?
Me encanta, es preciosa. La verdad es que el mar, bueno, igual que la montaña, me atontan. Me podría tirar horas y horas viendo las olas del mar y viendo una bonita montaña, una puesta de sol o un atardecer. Me encanta.
Uh-huh. Pues estaba yo pensando que dónde nos podíamos tomar algo. Ahí va, Lola. Mira, acabo de ver que se ha puesto abajo de las escaleras una furgoneta con dos banquetas delante, como hay alguien ahí dentro, como sirviendo algo. Vamos a acercarnos a ver si nos dan algo que tomar, a ver si nos podemos tomar ese gin tonic.
Venga.
Pues sí, vamos, pues yo creo que sí. Pues vamos a pedir, bueno, tú no sé qué es lo que te gusta a ti tomar a media tarde, Lola, si te mola lo del gin tonic o eres más de otro tipo de aperitivo.
Normalmente no suelo beber mucho porque va a parecer que soy de deportista, lo que vamos, pero es verdad que de vez en cuando y más un día como hoy, yo creo que soy de gin tonic, me encanta, un buen gin tonic a media tarde me parece algo especial. Muy bien.
Sí, y en este sitio, sí, es que no hemos podido tener más suerte. Que sean dos. Luis, por favor, le dices al señor que está aquí, que es que no sé si nos está escuchando bien, que nos ponga unos hielitos, que oigamos también el ruidito. ¡Ah, oh, qué bien! ¡Qué bien! Así suaves, fenomenal. Pues nada, con este ambiente, con esta puesta de sol, en este sitio idílico, vamos a empezar a charlar. Lola.
Venga, a por ello.
A por ello. Pues mira, yo tengo un recuerdo de ti, de cuando empezamos a conocerte los españoles. Bueno, tú has tenido una carrera como deportista de hace años, como casi todos tus hermanos. Pero de pronto, hace dos años, en ese agosto tremendo en el que desaparece tu hermana, empezamos a verte en la televisión como portavoz de la familia, con una entereza y una sonrisa siempre y una esperanza pintada en el rostro. Yo creo que todos nos temíamos lo peor, no sabíamos por qué, pero pasaba un día, pasaba otro día, y ahí estaba Lola dando la cara y tranquilizando a todo el mundo, que a mí me impresionaba muchísimo. Después te volví a ver en la tele en alguna ocasión, que hablaste de lo que había sucedido, y ahora, dos años después, se ha estrenado este documental, que como he dicho, he visto y que de verdad recomiendo a todo el mundo que lo vea. Y Lola, cuéntame, después de hacer el documental, o sea, ¿cómo fue primero que se os ocurrió poner todo esto, bueno, pues en una película, no en una película, sino en imágenes, y qué ha pasado por vosotros cuando lo habéis visto?
Bueno, a ver, Estela, nosotros, te puedes imaginar que desde que Blanca desapareció, pues nos han llamado todo tipo de empresas para hacer un documental o incluso películas, nos han propuesto hacer, uh-huh, llevar al cine incluso la vida de Blanca. Y, por supuesto, nos hemos negado. O sea, al principio no estábamos preparados, todos lo hemos pasado muy mal y no hemos querido de ninguna de las maneras. Tengo una sobrina que sale en el documental, la hija de mi hermano Paco, Paula,
sí,
que
Paula
es muy cansina, es muy rica, la quiero mucho, pero es muy pesada, y me insistió, me dijo, tía Lola, de verdad que si alguien tiene que hacer ese documental, tienen que ser los de Movistar Plus, Informe Robinson, que es gente muy profesional. Yo he visto muchos documentales de ellos y de verdad que lo tratan con cariño, con respeto y lo hacen bien. Bueno, así que me senté con ellos, le pedí a mi hermano mayor, a Juan Manuel, que viniese conmigo, porque yo qué sé, a mí me lían, yo soy facilona y me lían. Total,
gracias.
Y el caso es que nada, pues estuvimos charlando Y bueno, y pues no sé por qué. ¿Por qué hemos aceptado? Pues quizás porque es una manera, Estela, de ayudar a gente. Yo estoy segura que después de lo que ha pasado con mi hermana, sé mucho más de la bipolaridad, me he informado mucho más. Sé que es una enfermedad que muchísimos españoles lo tienen. Hablan de casi 1 millón de españoles que sufren el trastorno de bipolaridad. Sí. Y a lo mejor es una manera de ayudarles, de contar que incluso con esa enfermedad se puede lograr muchas cosas y que para mí lo más fácil sería normalizarlo y visibilizarlo. O sea, yo creo que cuanto más se visibilice este problema, es más fácil que te puedan ayudar. Mi hermana no lo quiso decir, lo ocultó, solo lo sabíamos la familia, por más que insistimos en que lo dijese, pues por muchos motivos, sí. Ella no quiso y bueno, lo respetamos, pero ahora yo creo que ha llegado el momento de bueno, creo que contándolo engrandece a Blanca, ¿no? ¿No te parece?
Pero totalmente, porque es que, claro, primero ves la vida de una deportista de élite. Desde pequeña, en unos años que no son los de ahora, que ahora los deportistas, bueno, el deporte español pues ha avanzado muchísimos pasos en todos los ámbitos, hay equipos, hay entrenadores, en fin, pero es que en el esquí concretamente España no era nadie. Llegasteis vosotros, una familia súper humilde, que estabais en Navacerrada trabajando tus padres, y claro, sí. Todos estabais allí en la nieve y era como el medio más natural. ¿Qué hacemos con los niños? Pues que esquíen. ¿No?
Bueno, de hecho, fíjate, Estela, que hay una anécdota buenísima, que cuando a Blanca le preguntaban si le gustaba esquiar, ella decía que no, es que no nos gustaba esquiar, porque nosotros, mi padre, claro, eran 8 hermanos, y mi padre era el típico señor de esa época que se echaba su siesta, claro, y a la hora de la siesta de mi padre, todos teníamos que irnos a esquiar, y nevase, hubiese 5 bajo cero o 20 bajo cero, la hora claro. De la siesta era sagrada y todos nos teníamos que ir a esquiar. Y era la época que ponían pipi calzas largas. Y Blanca y yo, ¿sí? Que nos moríamos de pesa de no ver a nuestra heroína subir al caballo con las trenzas, y odiábamos esquiar porque no veíamos a pipi calzas largas. Luego ya, pues mira, al final ya, pues como lo hacíamos bien, más o menos, pues al final nos empezó a gustar. Pero los principios fueron horribles, ¿eh?
Claro, es que además 8 hermanos se dice pronto. Es que no me extraña a tus padres, a la nieve, a la calle, a lo que sea.
Claro, aquí ya vamos. Mi madre estaba harta, los mayores cuidaban de los pequeños, y entonces claro, los pequeños, que éramos Blanca, Luis y yo, pues teníamos que esquiar con los mayores, y vamos, imagínate, el último se perdía, así que había que ir a machete detrás de ellos para que claro. No regresasen por ahí tirada.
Luego me impresiona mucho tu familia, los valores de tu familia me parecen tremendos. O sea, esa madre, que es un pilar fortísimo, que deciden que vayáis a un internado a estudiar porque entonces tendríais posibilidades de salir de una vida de un nivel, pues eso, modesto, porque estaban atendiendo tus padres la gerencia de un establecimiento en Navacerrada, y querían para sus hijos algo mejor. Entonces dijeron, bueno, pues internos a un colegio de cerca de allí, del Valle de Arán. Pero claro, sí. Aquello era muy duro. Y Blanca se fue a 9 años.
Mi hermano Paco acababa de ganar los Juegos Olímpicos de Sapporo en el 72. Mi hermano Juan Manuel al año siguiente ganó el Campeonato de Europa. Y yo creo que la Federación Española de Esquí pensó que podría ser algo genético, y decidió mandarnos a los pequeños a ese Valladolid. En el documental cuento que fueron años muy duros, sobre todo para Blanca, porque el primer año ella fue sola con 11 años, el siguiente año fue mi hermano Luis con 10 y yo el siguiente con 8. Entonces, bueno, pero el primer año Blanca estuvo sola, fue duro, pero hay una cosa que me gustaría, ya que me das esta oportunidad, Estela, de contar.
Sí, claro.
Que es verdad que el documental es duro, porque te cuentan los sacrificios que hizo mi hermana, tal, pero también es verdad que lo cuento, pero no lo ponen, que es verdad que hemos tenido una infancia maravillosa. O sea, esquiábamos 5 horas diarias. Eso para un niño de 10 años que encima le encanta esquiar y que quiere ser esquiador, es el sueño, ¿no? Luego, claro. En contraprestación tenías que estudiar por la tarde-noche, estabas sin tus padres, llorábamos, claro, nos lavábamos la ropa, era muy duro, pero
bueno,
durante el día éramos felices, éramos auténticamente felices.
No, y además que tuvisteis una formación pues muy fuera de lo común de para la época y, como tú dices, con unas experiencias que aunque en ese momento sean duras, forjan el carácter absolutamente, y eso a la larga se agradece, y de hecho, o sea, a la vista está todo lo que consiguieron. O sea, que tus hermanos mayores no fueron al internado. Esto fue que como les salió la carambola, ¿no?, de Paco, que Paco
mis hermanos mayores, es que había mucha diferencia de edad. Paco, a mí me sacaba 18 años, a Blanca le sacaba 14, ¿no? Eran mucho mayores. Pero fíjate, en ese internado, yo creo que ahí se empezó a forjar ese clan, esa piña que somos los hermanos, que todo el mundo nos dice, sois una piña. Es que desde bien pequeñitos hemos sido piña porque nos hemos tenido que cuidar los unos a los otros, ¿no? Al principio fue mi hermana la que nos cuidó a los pequeños, a Luis y a mí, y luego mis hermanos mayores, a medida que se retiraban de su carrera profesional como esquiadores, pasaban a ser nuestros entrenadores. Entonces, hemos tenido pues es un vínculo pues de muy piña, ¿no? Tanto así que luego cuando Blanca se puso enferma, pues quien la cuidaba era yo y mis hermanos, claro. O sea que hemos sido, yo creo que eso es lo más bonito que tenemos, ¿no? Ese amor que nos profesamos.
Es que se salta por todos los poros del documental, ese amor, tanto en los comentarios que hacéis y cómo lo narráis tú y tus hermanos, los que intervenís en el documental, tanto en las fotos, en lo que contáis. O sea, es que ese cariño, ese arrope, porque claro, esa Blanca ahí todoterreno con aquellas cualidades que contáis, que es que tiene más cualidades y más condiciones físicas que vuestro hermano Paco, que ganó la medalla de oro, que lo cuenta Matías Prats, además, emocionadísimo, porque eran muy amigos, y que nos dejó a España sin aliento, que dijimos, caray, pero si es que vamos a ser alguien en el mundo del esquí, gracias a Paco Fernández Ochoa. Y resulta que llega Blanca y tiene más condiciones físicas, pero claro, la cabeza de Paco es que era como una especie de reloj suizo, ¿no?, en funcionamiento.
Mira, Paco, lo digo en el documental, cuando entra en la meta, en Sapporo, ya entra con los brazos levantados. O sea, él era un ganador y se lo creía y lo consiguió. O sea, él, sin ver el tiempo, ya levantaba los brazos. O sea, diciendo, he ganado. O sea, él
se sabía
ganador. Tenía una cabeza privilegiada para todo. O sea, Paco ni a las canicas le gustaba perder, era un grande. Y tenía una cabeza prodigiosa. Sin embargo, Blanca tenía muchísimas más cualidades, como tú dices, era un gato, pero al deporte que Estela, a lo que le pusieses, o sea, le poníamos a hacer windsurf y es que hacía windsurf como si supiese, a jugar al golf, a montar en bici, era un gato y tenía unas cualidades para esquiar impresionantes. Lo que pasa es que la cabeza, ojo, la cabeza no le iba tan bien, pero aún así Blanca ganó,
hombre,
bueno, tiene un currículum 5 veces más importante que el de Paco, claro.
Bueno, ahora hablaremos de eso, porque quería resaltar también otra de las muchas cosas que me han impresionado el documental, y es que una amiga suya cuenta que Blanca sabía escribir del derecho, o sea, del derecho y del revés, con la derecha y con la izquierda. Y dice, decía su amiga, yo no he conocido a nadie que haga esto, ni sé cómo puede llamarse esa cualidad, pero caramba, es impresionante.
Estela, yo, bueno, una para que sepáis cómo era mi hermana, una anécdota así un poco divertida, mona. Yo, como veréis, hablo mucho. Hablo mucho de la cuenta, hablo un montón. Y desde pequeñita siempre me castigaban en el internado a copiar, no hablar en clase, ¿no? La típica, el castigo de cielo. Sí. Mi hermana me lo hacía en 3 minutos, porque me lo hacía a 2 manos a la vez.
Ostras.
Es que a la vez era titi, pero y era perfecta, y imitaba, y encima imitaba mi letra, o sea, no lo hacía con su letra, lo hacía con la derecha y con la izquierda a la vez, imitando mi letra, era una máquina. Era pues los genios, estos genios que salen de vez en cuando, ¿no?
Yo no sé.
Dicen que Van Gogh también era bipolar, pues mira,
sí,
otro genio.
Sí. Claro, sí. Tiene, hay un punto en la genialidad. Bueno, no me voy a meter en ese tema porque es muy complejo, pero es cierto que a lo mejor hay algunos sistemas compensatorios de otros que te anulan en cierta medida, ¿no? Y eso le podía pasar, pero no obstante, yo no sé si en esa época se le hicieron test de coeficiente intelectual, pero estoy segura de que lo tendría altísimo. porque esa coordinación física a todos los niveles, esa coordinación es un signo de inteligencia muy potente, que no se suele tener muy en cuenta. Quiero decir que la gente normal no piensa que lo sea, pero lo es.
Bueno, a Blanca nunca se lo hicieron, pero lo que sí que la hicieron era, imagínate, con 5 añitos que fuimos internas a ese colegio de Cercedilla a las monjas, Blanca era zurda y no la dejaban escribir con la izquierda, claro, entonces tuvo que aprender a escribir con la derecha, pero ella era zurda. Entonces quizás esta mezcla, este follón que tenía en la cabeza uh-huh. mental de que uh-huh. soy zurda pero tengo que aprender con la derecha, pues quizás, mira, pues saltaron sus habilidades, ¿no? Puede ser por ese tema, no lo sé, pero nunca le hicieron un test, pero sí que es verdad que era, no sé si muy inteligente, pero muy sensible.
Oye, cuéntanos todas las copas del mundo que tuvo, todos sus trofeos, porque la vemos en el documental en la habitación llena de trofeos, sí. pero claro, se limitan a los dos hechos fundamentales en su vida, que son la primera carrera que corrió, que estuvo a punto de ganar, donde se cayó, y la segunda, donde ganó la medalla de bronce.
Sí, bueno, el currículum de Blanca es impresionante. Ganó 5 copas del mundo, quedó 8 veces segunda, 9 veces tercera, fue número 1 del mundo durante 3 años consecutivos, ganó Copas de Europa, ganó la primera medalla olímpica para el deporte español femenino. Blanca, uh-huh. el currículum es impresionante y sobre todo estuvo 15 años en el top 10, 15 años consecutivos estando entre las 10 primeras del ranking mundial. Eso, yo creo que Sergio García, Nadal y alguno más, poquitos más, sí. pueden decirlo.
Sí, sí, sí. Otra de las cosas que me ha dejado ahí como muy... es cuando cuentan, tanto Matías Prats como Olga Viza, como cuentan la primera carrera, la primera competición olímpica en Calgary, que cómo Blanca gana la primera manga, y entre manga y manga hace, que es que además se la ve porque lo filmaron, cierra los ojos y en una carpa se mete, se aísla, aunque tenía gente a su alrededor, y con las manos va recordando todo el tiempo todos los movimientos que tiene que hacer en el esquí para llegar hasta el final de la carrera. Y cómo llega al final sacando los brazos, una y otra vez, absolutamente concentrada. Pero claro, ahí pasó algo que la descolocó completamente, porque ella estaba súper concentrada. No sé si puedo contarlo, porque a lo mejor estoy haciendo spoiler del documental.
Sí, sí.
Vale, claro, que cuenta Olga Viza que se enteró muchos años después, y es que tu hermana tenía una gran presión, porque Paco había ganado la medalla de oro sin expectativas de España. O sea, los españoles ni considerábamos el esquí, ni nos creíamos nada en esto, ni nada de nada, y llega Paco en Sapporo, también por la noche, que no se retransmitió, ni nada de eso, y nos gana la medalla de oro. Pero, claro, cuando llega Blanca, años después, entrena a Blanca ella todo el tiempo. ¿Y tú cuándo? ¿Y tú cuándo? ¿Y tú cuándo? Entonces tiene ya toda España, todos los ojos nuestros encima, y esa presión es fortísima para un deportista. Bueno, con eso, ella controlaba. Pero, claro, en el último minuto, entre manga y manga, llega alguien de la federación y le dice: Blanca, que nos conformamos con la de bronce. Y a partir de ahí ella relató a Olga Viza que se descontroló completamente, o sea, entró como en pánico. Con todo y con eso, inicia un carrerón, porque la inicia como para ganar el oro. Y se ve a Matías Prats con Paco, que se lo llevó a la retransmisión, emocionados los dos, cómo va a una velocidad impresionante, hasta que de pronto se cae. Y ahí, bueno... Se cae toda la ilusión, tu hermano se derrumba, sobre todo pensando otros 4 años de lucha, de sacrificio, hasta llegar a las próximas Olimpiadas.
Mira, el deporte del esquí es muy difícil. Bueno, todos los deportes a este nivel son dificilísimos, Estela, muy, muy difíciles. Pero es verdad que cuando tú llegas en forma a un deporte, por ejemplo, yo que sé, 1.500 metros, ¿no? Pues es difícil que si tú estás en forma, pues que te pase algo, te puedes caer, claro, pero la probabilidad es muy pequeñita. En el esquí tienes muchísimos factores que un pequeño error te vas al suelo. Blanca cometió un pequeño error de un interior yo no lo achaco a que un tonto viniese a decirle que se conformaba con la medalla de bronce, porque vamos, a mí Blanca no me lo contó, si me lo llega a contar, le llamo, tú eres tonto. Pero bueno, que es verdad que la pudo influenciar, sí, pero yo creo que cuando tú te pones en un portillón de salida, se te olvida todo, o sea, tú tienes que concentrarte en esa, es lo que hace Blanca con las manos, ¿no? En recordarte el recorrido, cómo tienes que hacer, dónde están los cambios de sentido, los cambios de rasante y todo, ¿no? Y una vez que tú te pones en el portillón de salida, sales. Lo que pasa es que el esquí tiene, es que te lo juegas todo en un minuto. O sea, es que es un minuto y un pequeño error, te vas.
Luego, no, y además que el factor
decidiendo si seguía o no seguía para los siguientes Juegos Olímpicos, sí. Yo lo viví ya de muy de cerca, que yo me había retirado, y os puedo asegurar que fueron años muy difíciles, porque Blanca no quería seguir, estaba harta, pero no podía quedarse con esa espinita, y al final ese tesón que tenía y esas ganas de mostrarse, yo creo, a ella misma que podía, y ese poder de sacrificio y de ambición que tenía, pues pudo seguir 4 años más, y luego pues nos dio una gran alegría.
Claro, y está claro que el que es el factor suerte, a veces es que es un condicionante que no lo puedes, no depende de ti, y ya está. ¿Y cómo sale ella diciendo, no pasa nada, no ha pasado nada, hay cosas mucho peores en este mundo, tengo mi familia, como un deportista de estos de primera línea como era? Y después esos otros 4 años, y hace ese carrerón espectacular donde nos gana ese bronce y ya ella como que respira en paz. A partir de ahí, bueno, pues deja el deporte y pasa como con tantos deportistas de élite, ¿no? Que de pronto dejan de tener un objetivo en su vida, y luego ya tenía el problema de su enfermedad, que lógicamente la tuvo ahí pues dándole y golpeándole todo el tiempo.
Claro, cuando nosotros achacamos que cuando Blanca estaba en activo, cuando Blanca era esquiadora, es verdad que había días que tenía muy malos. Había días que sabíamos que mi hermano Juan Manuel, que era nuestro entrenador, el que sale en el documental diciéndolo, había días que sabíamos que se iba a caer, porque su actitud era que ese día no, había días que no se quería levantar, y no entendíamos, es claro, es que en aquella época no se sabía, ¿no?
Claro.
Pero luego es verdad que la mayoría de los días era potente y era, pues eso, luchadora, y ahí que iba, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se retira, ella ya deja de tener un objetivo, o sea, ya no te tienes que levantar a las 6 de la mañana para entrenar, para esquiar, para concentrarte en la carrera, o sea, ya tu mundo, en los deportistas, hay un antes y un después, hay una especie de abismo, hay una especie de precipicio al vacío, que es durísimo, es durísimo. Ya no solo los deportistas que llegan, como en este caso Blanca, que encima triunfó en lo que ya hay muchos, sí, deportistas, por ejemplo en el mío, ¿no? Que con 22 años me rompo la rodilla y no puedo seguir esquiando, y de repente te ves que no sabes hacer nada. Yo cuento en el documental, sí, que es que yo no sabía coger ni el metro con 22 años. Entonces,
claro.
Ese abismo al que se encuentra un deportista cuando acaba su carrera es dramático. Y Blanca, no es que le saliese la bipolaridad ahí, es que ahí es cuando se dio cuenta de que pensábamos que era una depresión, y luego después de muchos estudios vieron que no, que era bipolaridad. Entonces tenía momentos de mucha euforia y momentos maravillosos, alegres y divertidos, uh-huh, muchos más que los menos, pero sí, tenía momentos muy duros que no se podía ni levantar.
Claro, y ahí es cuando el clan se pone absolutamente ya, lo mismo que cuando erais pequeños y os entrenaban los mayores a los pequeños, pues se pone al servicio de Blanca, todo el mundo apoyando, todo el mundo buscando soluciones. Me impresiona también cuando ella dice de sus hijos y les dice a sus hijos, y ellos recuerdan, porque tienen esa serenidad en el recuerdo de dos personas muy jóvenes, que es también muy impactante, y dicen que su madre, medallas sois vosotros, el resto no me importa, mis medallas sois vosotros. Qué bonito. Y pues eso, ese clan, esa idea de clan es la que tú intentas aportar en tus conferencias ahora. Cuéntanos tus proyectos un poquito, Lola, para ir terminando esta charla, que no quisiéramos, porque, a ver, tú y yo en algún apartado nos vamos a quedar tomándonos este gin tonic.
Pues mira, nosotros, a raíz de lo de Paco con mi hermana, pues debe ser que vimos una imagen, pues eso, de piña, de clan, ¿no? Y entonces me llamó una fundación maravillosa, de mujeres maravillosas, que se llama la fundación Lo que de verdad importa, y me, uh-huh, dijeron que les gustaría que contase mi historia. Y dije, ¿mi historia? ¿Por qué? queremos que cuentes la importancia que tiene tener un clan en tu vida. Entonces dije, ah, claro, entonces yo después un montón.
Claro,
conclusión, que yo doy unas pequeñas charlas de vez en cuando y hablo de eso, de la importancia que tiene tener un clan, pero no tiene que ser familiar. Hay muchas veces que ya hay gente, hay mucha gente que tiene, que son hijos únicos o tienen dos hermanos, no. Se trata de formar tu clan, tu piña, a lo largo de tu vida. Pueden ser de compañeros de trabajo, del gimnasio, de deporte, de amigos, de la facultad, del colegio, no sé. Tener un clan, tener siempre esa gente que cuando sabes que te pasa algo, descolgas el teléfono y les tienes ahí al pie del cañón, ¿no? Porque la moraleja de mi charla es que cuando tienes un clan, las penas se dividen y las alegrías se multiplican.
Precioso, y esos proyectos además que vas a sacar adelante, no me cabe ninguna duda, para deportistas también, apoyo psicológico a deportistas cuando terminan su carrera, que es tan importante, porque son personas que han vivido al límite, que han dado todo y que de pronto se encuentran en ese abismo, en ese salto, en ese vacío, y ya no tienen ni siquiera que tener un problema como el que tenía tu hermana. Es que simplemente es difícil de llevar, y hay mucha gente empeñada ahora mismo en eso, que es lo que debería ser y lo que tú, Lola, tan generosamente estás dispuesta también a hacer. Lola, ¿qué te diría? Mira a las estrellas, ya se van viendo. Está tu hermana Blanca en una, seguro.
Seguro, seguro.
Además que yo te estoy mirando ahora y de verdad que sois como dos gotas de agua. Es que es una cosa. La voz, todo. Tiene que estar tan orgullosa de ti como tú lo estás de ella, Lola.
Yo lo estoy mucho de ella. De verdad, Estela, que yo he tenido la suerte de poder quererla tanto. Y como la quiero tanto, pues bueno, por fin he entendido que lo que ha hecho, que para mí ha sido duro, pero como la quiero tanto, pues bueno, sé que no sufre más, que está bien, y bueno, y ahora me queda a mí pues tirar para adelante, echándola de menos, pero solo os pido una cosa, que no la olvidéis porque fue maravillosa.
No la olvidamos y tú no nos vas a dejar olvidarla, eso está claro, así que Lola, te despido con un brindis por Blanca Fernández Ochoa. Chin chin, querida Lola. Un abrazo enorme, mil gracias.
Gracias.
Y hasta
gracias
siempre.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Estás escuchando Tardes con Estela en Es Radio Almería. Comunicación con humor y con amor con Candela Palazón.
Y aquí llega nuestra querida Candela con su cabaret, con su magia, con su buen humor, con su amor. Candela, ¿qué más puedo decir de ti? Hola.
Hola, qué alegría de presentaciones, qué alegría que llegue el viernes, Estela. Hola a todos, ¿cómo estáis?
Desde luego, pues
estás,
bien,
Estela,
bien.
¿Qué tal?
Pues yo, mira, me he quedado tan a gusto porque acabo de tener una conversación maravillosa en el Faro de Gata, que me he bajado corriendo. No sé cómo lo he hecho. Me he bajado corriendo y he estado con Lola Fernández Ochoa.
¡Guau! ¡Qué mujer! Qué mujer tan especial, ¿eh?
Ha sido fantástico. Sé que la conoces y la quieres muchísimo. Fíjate, cachis, se me ha olvidado decírselo, que luego nos esperabas tú. Pero es que estábamos ahí, mira, en el Faro, mirando las estrellas, hablando de Blanca. Es que se nos ha ido sin sentir el tiempo.
Es una familia, los Fernández Ochoa son una familia espectacular. Con esa madre que tienen ya, que es nonagenaria y es todo un personaje,
sí.
Y desde
sí,
luego
sí, sí.
Blanca y Lola, vamos, son con quien yo he estado más unida, son excepcionales. Aparte te voy a decir una cosa, todo el mundo conocía a Blanca como gran deportista, porque es evidente que lo es y lo ha sido, y para nosotros va a ser un referente. Pero es que Lola esquiaba exactamente igual de bien que su hermana. El tema es que pues tuvo una lesión. Cuando Lola estuvo viviendo además arriba en Baqueira y pasaron la vida en Nava Cerrada, tuvo una lesión, y si no llega a ser por esa lesión, seguramente Lola también nos hubiera dado muchas alegrías y muchos trofeos a nuestro país. Pero bueno, las cosas son como son, y para ella el triunfo de su hermana Blanca es como si lo hubiera recibido ella misma. Pero
pues
son
sí,
gente
sí.
Espectacular, de verdad.
Cierto, yo había hablado con ella y es verdad que me ha contado eso, pero como ella quería hablar de Blanca, no hemos hablado de su carrera deportiva, que efectivamente fue muy buena y podía haber sido fantástica si no llega a ser por esa puñetera lesión que les pasa también a tantos deportistas. Es que la vida del deporte de élite es verdaderamente dura y estás expuesto a cosas que no sabes qué puede pasar, ¿no? Haces lo que depende de ti y lo que no, pues está en otras manos. Pues Candela, vamos a salirnos de este momento mágico, porque de verdad.
Y en otro momento mágico. Vamos a hablar.
Sí, venga, en
no
ese.
Paramos de hablar, de lo que hay que
sí,
hablar.
Sí, es que tú y yo tenemos un peligro. Vamos a ver. Vamos
tenemos.
A la lección de hoy, querida maestra. Ya había dicho en la entrada que íbamos a hablar de cómo convertir un momento ascensor, esto del famoso pitch del ascensor, tal, que ahora tú nos lo vas a contar mucho mejor, en una conversación fluida, un momento cómodo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil.
Fíjate tú que los españoles somos muy dados a hablar, que son como buenos latinos, ¿no? Que somos, igual que los italianos, bueno, los portugueses quizás son un pelín más tímidos que nosotros, pero también. Pero fíjate que con lo que nos gusta hablar, luego tenemos tremenda timidez cuando nos toca o bien hablar en público o bien nos pasa esto que yo digo el nombre en inglés porque en español todavía no tenemos una traducción exacta. Se le llama small talks en inglés, que son pequeñas charlas.
Sí.
Y fíjate que son importantes para los ingleses, que les han llegado a poner hasta nombre. ¿Y esto qué significan las small talks? Pues algo parecido a lo que tú has dicho, ¿no? Como una conversación que tendrías en un ascensor, una conversación casual, pero abarca mucho más. ¿Qué significa? Pues eso, pues una conversación espontánea, corta. ¿Y en qué situaciones? Pues pueden ser pues alguien que te acaban de presentar, o alguien que no conoces de nada, o conversaciones de trabajo, o a lo mejor te acaban de presentar a alguien y te dejan con un grupo de gente y tienes que hablar. Dios mío, que me trague la tierra, ¿y yo de qué hablo? Porque normalmente, ¿qué solemos hacer, Estela, cuando nos pillan en estas cosas? Que solemos utilizar tópicos,
oír,
¿no? Por ejemplo, ¿qué se te ocurre?
A veces sí.
¿Qué solemos decir? El famoso, ¿qué tal? ¿No?
Sí.
¿Qué tal? Y bueno, ¿qué tal? ¿Y cómo vas? Y tal. Alguien que no conoces de nada, ¿qué te va a contestar?
Claro.
Estoy fatal, me duele la cadera. Evidentemente, nadie te va a contestar nunca que está mal. O vamos a acudir a tópicos, ¿no? Ay, pues qué tiempo hace, qué calor, qué frío, pues fíjate qué tráfico. Eso es lo que solemos hacer. Y que
sí,
que no, normalmente, pues, o es un gran experto o no puede decirlo, porque habitualmente solemos caer en estas cosas, ¿no? De decir tópicos.
Uh-huh.
Y entonces decimos, y bueno, ¿y qué hago yo en una situación como esta? Mira, dicen la Universidad de Harvard dice que bueno, que en alguna ocasión sí se puede justificar el decir estos tópicos. A mí también me gusta de vez en cuando, porque yo, por ejemplo, por decir hoy, ay, Dios mío, qué duros son los viernes, pues puede ser un tópico, pero eso une mucho. Tú te encuentras en el ascensor de una oficina, un grupo de gente, y dices, ay, Dios mío, o los lunes, que casi son peores, ¿no?
Sí.
Bueno, pues es un tópico, pero en este caso podría estar justificado. Pero
bien,
vamos
tomando nota, contar, vamos tomando
a hablar
nota.
De ideas así un poquito en general, porque el tema da mucho de sí.
Vale.
Y voy a daros unas cuantas ideas de cosas que a lo mejor no deberíamos de hacer y cosas que sí que nos ayudarían a entablar una conversación.
Vale.
Por ejemplo, yo siempre intentaría evitar decir cosas negativas, porque nosotros normalmente a veces tenemos las famosas coletillas de las que hablábamos el otro día, ¡ay, qué barbaridad! ¡Qué horror! Y tal. Entonces, de repente estás en una reunión, imagínate, de trabajo, te acaban de dejar con un grupo de gente de trabajo, tal. Pues claro, no estaría muy adecuado decir, ¡oye, qué barbaridad! ¿Qué horas tenéis para salir de trabajar? Yo no buscaría nunca nada negativo, ¿no? O vaya horarios que tenéis, pues,
sí.
Pues no quedas muy bien, sinceramente, ¿no? Vamos a buscar normalmente temas que sean un poquito positivos. Yo os voy a hablar un poco así genérico de mi experiencia, ¿no? A mí siempre me gusta contar cosas propias, porque así no te equivocas. Porque hablar genérico como saques un tema conflictivo, de mucha actualidad, pero conflictivo, pues es un problema. Entonces a mí, por ejemplo, me gusta decir, anda, pues fíjate, cada vez que he venido a este lugar me he marchado con la sensación de que hay un ambiente estupendo, o que, oye, qué bien os lleváis aquí entre vosotros, uh-huh. O qué olor, me encanta el olor que hay siempre aquí a café, o sea, cosas positivas que en un momento determinado, por ejemplo, en un ascensor o recién aterrizado en un despacho, tú puedas decir algo de esa misma persona, de la empresa, etcétera, etcétera. Pero fíjate una cosa que, hombre, también puedes hablar de temas de actualidad, yo no te digo que no, ¿no? Pero normalmente yo preferiría siempre, cuando vas a ir a una reunión en la que tú sabes que te va a costar hablar, yo recomendaría a todos que llevaréis ya algunos temas preparados. Otra cosa es que te pase, que nos ha ocurrido a todos, que de repente estás en el cóctel de Navidad y te dicen, oye, Estela, haz el brindis, que a ti te va a tocar, Estela, un día que otro, porque el día que nos juntemos todos tus colaboradores van a decir, venga, Estela, hala.
Es que me toca siempre, normalmente.
¿Qué suele ocurrir cuando os dicen en una boda, en la boda de tu prima? Hombre, Manolo, sale a decir unas palabras, ya la hemos liado. Ahí ya le hemos liado, porque es que yo qué digo, qué cuento. Y es que normalmente intentamos ser Woody Allen, y eso es muy difícil, porque Woody Allen hay solo uno. Entonces, como cuentes un chistecillo que no le haga gracia ni a tu madre, que se lo ríe todo, ya la has liado. Porque aparte de quedar regular, es que encima te va a entrar como esa flojera. Esa flojera de decir, ay, Dios mío, pero que no se me han reído del chiste, y la vas a liar.
Además, que haces el brindis ya con una copita o dos.
Esa es otra. Después de haber bebido. Y además esa es una excusa que suele mucha gente poner, ¿no? Es decir, bueno, en el cóctel de Navidad de la empresa, me hubiera gustado que me hubiera tocado hacer el brindis antes de vaciar esta botella y enseñar la botella. Está bien y tiene mucha gracia, pero eso para mí es empezar ya con una excusa. Entonces te da una imagen un poco de debilidad. Ojo, se puede usar, sí, depende de la gracia con la que lo digas, pero yo casi preferiría no empezar nunca con una excusa. Mira, yo os voy a dar una recomendación que a mí me ha funcionado toda la vida y que además yo a todos mis clientes se la doy siempre, que es la naturalidad. Tú, por ejemplo, estás en esa en esa boda, Estela, o en ese cóctel de Navidad, ¿no?, que te va a tocar. Entonces, ¿yo qué haría en ese cóctel? Buscar cosas que sean reales, pero que sean tremendamente naturales. Por ejemplo, fijaos, chicos, me tocaba a mí, como era evidente que me iba a tocar, y yo no tenía nada preparado, pero yo quiero recordar cuando a mí me ofrecen hacer este programa de radio. Pues casi se me cae el alma a los pies, porque tú cuentas una anécdota tuya personal, cuentas algo personal, algo que a ti te... una pequeña historia de lo que a ti te ha pasado o algo que te conecte con la gente con la que estás en ese momento, y vas a triunfar seguro. Si intentas decir la frase de Shakespeare, de tal, o la que dijo Woody Allen, no sé cuánto, la vas a liar fijo, la vas a liar, porque es que allí hay alguien que lo va a hacer siempre mucho mejor que tú. Entonces yo os pediría siempre, como primer consejo, si os toca improvisar de una manera así espontánea, que buscarais algo muy natural y que tenga mucho que ver con la gente que está. Una experiencia, pues lo que os acabo de contar, más o menos. Ahora,
exacto,
vamos a pensar otra situación, ¿sí? Estela. Vamos a pensar cómo rompemos el hielo, ¿no? Te ponen a ti en una situación en la que te dejan ahí en la sala con una persona que además, oye, puede ser un potencial admirador tuyo o al revés, o un potencial compañero o tal, o te acaban de presentar a fulano y te dejan ahí como un poco colgada, ¿no?
Diciendo, ay, Dios mío. Vendido, sí.
¿Y ahora yo qué hago? Entonces, es muy importante que penséis en que lo primero que hay que hacer antes de empezar a hablar es romper el hielo. Eso se trabaja también en comunicación, Estela. Hay muchas personas
que van a
charla, una conferencia y lo primero que hacen es empezar a hablar directamente del tema al que van. Fijaos la gente que os dedicáis o nos dedicamos a vender, ¿no? ¿Llegas?
No, Candela.
Dime, que no te oigo bien.
Que decía que estas son las small talk de las que hablabas, estas pequeñas charlas para romper el hielo.
Efectivamente, son pequeñas charlas que lo que hacen es que tú, en un momento determinado, en lugar de quedarte parado, a mí me gusta mucho hacerlo cuando vas a un país extranjero, ¿no? Que así puedes hablar un poquito de inglés o puedes hablar un poco de italiano y la gente lo hace mucho en general cuando vas a los sitios, ¿no? Y en Inglaterra hay mucha cultura de ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Aquí no tanta, ¿eh? pero yo creo que es muy positivo saber manejarte en esas pequeñas distancias. Entonces yo siempre yo te diría que siempre romper un poquito el hielo. Hombre, estás en el ascensor como nueva vecina de esa comunidad, te puedes encontrar también en el ascensor, ¿no? Entonces no sí. le vas a decir, oye, ¿qué tal el tiempo? Tal, pero sí puedes comentar algo que sea sobre todo positivo, ¿no? Decir, estoy, no sé qué piso vive usted, porque tampoco te va a decir soy del cuarto, porque estás como un poco metiéndote en su intimidad, que ese es otro de los consejos sí. que se iba a decir. No te metas mucho en la intimidad personal del
claro.
otro, pero a lo mejor tú sí que puedes decir algo muy personal tuyo, como soy la nueva del cuarto. Porque ahí tú no estás comprometiendo al de frente. Entonces, a lo mejor involuntariamente te dice, ah, pues yo soy el del tercero. Acabo de venir, me encanta el ambiente que hay en esta comunidad. Ya tienes ahí una manera de entablar conversación. Yo creo
que porque es que no hay nada más incómodo.
Romper.
¿Verdad, Candela?
¿No?
Perdona, no, que digo que no hay nada más incómodo que esa cercanía en un ascensor, en esa burbuja que estás invadiendo
pequeña, ¿no?
con la otra persona tan pequeño y no saber qué hacer, ni a dónde mirar, ni qué comentar, ni qué cara poner. Entonces, bueno, tener un poquito un repertorio de habilidades
tremendo,
sociales, porque son habilidades sociales.
Piso el edificio, y no llegas nunca. Y entonces uno te mira para acá, el otro mira para allá. Hombre, no es que tengas que soltar un discurso como si fueras estos chicos artistas que entran en el metro diciendo, mírenme, que les voy a contar. No se trata de esto, pero sí que pues a veces romper un poquito el hielo descarga el ambiente para todos. Y yo os diría también otra cosa que tiene que ver con la comunicación no verbal. Y es que una sonrisa, se agradece mucho.
Derrite.
Muchísimo. Siempre.
El mayor de los hielos.
Ese es fundamental, porque hay personas de verdad que, Dios mío, si es gratis todavía sonreír. Iba a decir respirar, yo antes decía que era gratis respirar, ahora ya me cuesta un poco decir esto, ¿no? Con la situación que tenemos ahora.
Buen
Pero
chiste.
Yo siempre les decía a mis alumnos, tanto respirar como sonreír. Es gratis y rompe muchísimos hielos. Entonces, mirad, si hago unos consejos así un poco generales, ¿no? De comunicación no verbal. De cuando estás con una persona y quieres generar empatía, aunque es un tema que alguna vez tocaremos un poquito más adelante,
sí,
más
claro que sí.
pero fíjate si es importante cuando estás con una persona con la que quieres generar empatía, de alguna manera intentar imitar el tono de voz. No me refiero al timbre, me refiero a su velocidad, a su volumen. Hay veces que tú estás hablando con una persona en el tono, yo te estoy hablando a ti y te dice, hola, ¿qué tal? Y te deja como descolocado. Y eso es un consejo que yo suelo dar mucho cuando vas a un cliente. Le algo a un cliente, quieres quedar bien con alguien, o tienes esta reunión con tu novio por primera vez, o tu potencial novio, y él es como muy, hola, ¿qué tal tú? Hola, ¿qué tal? Me llamo Candela. Ya has destrozado esa conexión. Entonces vamos a intentar observar al de enfrente y ver cómo habla, con qué velocidad habla, y tratar de mimetizarte un poco con esa persona en lo que es la velocidad. Y fíjate, eso funciona muy bien también con los hijos, porque nosotros hablamos a los hijos desde el padre, y yo siempre he fomentado hablar a los hijos desde el hijo, es decir, usar su lenguaje, su velocidad, tal. Oye, mamá, te estás viniendo arriba y tal. Y yo, claro, la primera vez que me dice mi hijo, te estás viniendo arriba, digo, pero... Ahora soy yo la que le digo, cuidadín, no te me vengas arriba, colega. O brother, que ahora está tan de moda, eso de hermano, brother.
Entonces, eso. O sea, Candela, ponernos
con el lenguaje, mimetizarte con la voz de la otra persona. Incluso, fíjate, yo ya a niveles ya muy, muy específicos, a veces os recomiendo copiar las expresiones de la otra persona. ¿Os habéis fijado que a veces estáis en alguna cafetería? Y estáis viendo dos enamorados, dos personas que están juntos, uno frente al otro. Entonces, la chica apoya la barbilla en la mano y se gira como hacia la derecha. Y entonces, al cabo de un rato, ves que él gira la cabeza de manera automática hacia la derecha, sin darse cuenta. Entonces, ella se rasca un poquito por detrás y al cabo de un rato él se empieza a rascar un poquito por detrás. Pero eso es producto de unas neuronas que tenemos todos los seres humanos, que llaman neuronas espejo.
Sí.
¿No? Hemos hablado de ellas en algún momento.
Sí.
Neuronas espejo son las responsables de que tú bostezas, Estela, y me lo contagias, y yo bostezo. Yo voy a un cine a ver una película de tristeza y lloro. Esos son... nuestras neuronas espejo, ¿no?, que tenemos en nuestro cerebro. Bueno, pues eso hace que tú puedas empatizar Entonces vamos a utilizar, ya que sabemos el truco de que casi todo el mundo tiene neuronas espejo, que hacen que tú empatices, que tú copies a otra persona, y entonces si esa persona ve que tú tienes unos gestos parecidos, un tono, una velocidad de voz parecida, y esa manera de expresarte, de palabras muy parecidas, vas a fabricar un entorno en el que esa persona se va a sentir profundamente cómoda. Si tú lo que quieres es empatizar con esa persona. Entonces, ahora como estamos hablando del ascensor y de encuentros muy cortitos y muy rápidos, tenemos que utilizar mucho nuestra sensibilidad para ver cómo es ese vecino y dejar que hable. Y hacer alguna pregunta que no sea sí, no, no, sí. No hagáis preguntas cuya respuesta sea un monólogo. O sea, las famosas preguntas cerradas, porque si tú haces preguntas cerradas, la otra persona va a contestar sí o no.
Pues no hay diálogo.
Por ejemplo, una pregunta cerrada es, ¿verdad que este periodo de la pandemia o de este retiro está siendo un horror? Pues la otra persona que va a decir sí o no, o mejor sería decir algo así como...
¿Cómo lo estás llevando?
Creo que hay una gran mayoría de personas que están llevando este periodo un poco regular, ¿no? ¿O cómo crees que está llevando la situación la mayoría de la gente en este edificio? Porque no veo que haya muchas personas que salgan o que entren, tal. Y de esa manera la otra persona pues se va a poder explayar. Pero si haces la primera pregunta, ¿verdad que esto es así? El otro va a decir, sí, no. Y lo hacemos muchas veces, Estela. Si queremos crear un ambiente en el cual los dos podamos hablar, haz una pequeña pregunta que sea abierta, que eso lo utilizamos mucho en coaching.
Sí.
Porque si no, estamos teledirigiendo a la otra persona, ¿no? Para que vaya a contestar lo que tú quieres que conteste, cosa que hacemos mucho con los hijos, ¿no?
Claro,
¿es
claro.
¿Es verdad que en has hecho esto? No, mamá, sí. Vamos a dejarles una pregunta abierta para que ellos se explayen y nos contesten un poquito.
O sea, Candela, entonces, Candela, recapitulando de todos los consejos que nos has dado, voy a hacer una sinopsis, vamos a ver, porque nos has dado muchísimos y muy buenos. Primero, buscar esa empatía con el otro, ponernos un poco a su nivel, en el tono, en el... Lo cual no quita que, oye, si nos encontramos con un muerto viviente, pues subamos un poquito nosotros nuestra energía para traspasársela, ¿no? Eso tampoco está mal. Pero un poquito. O sea, claro, si el otro está en plan y tú, pues no. Pero hay un término medio. Hay un término medio que se puede conseguir.
Quisiéramos.
Claro, eso por ahí. La otra cosa, por ejemplo, pues en un brindis, en un pequeño discurso que te toca dar, buscar esa anécdota, esa historia personal con la que empezar, ese no conflicto en ningún chiste que a mucha gente le pueda gustar y a otra no, o sea, algo tuyo, que es lo que se llama storytelling en inglés también, o sea, buscar una historia personal, y además con eso captas la atención inmediatamente, traspasas y conectas. Y las otras cosas, esas pequeñas conversaciones para romper el hielo, pues llevarnos en las reuniones algunos temas ya que, en los que no tengamos que pensar cuando estamos allí en medio del aturdimiento, sino que ya tú piensas, bueno, ¿qué cosas puedo decir positivas sobre todo? ¿Verdad, Candela? Es lo que nos has contado. Pequeñas observaciones.
Un poquito corto porque esto da muchísimo de sí, pero para que todos podáis practicar un poco, también os recomiendo una cosa, observad que hay muchas personas que tienen mucha habilidad, tremenda habilidad para cortar el hielo. Y yo soy de las que cuando lo escucho, tomo nota, digo, fíjate lo que ha dicho esta persona. Como por ejemplo, cuando te saluda alguien, hombre, Estela, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Y tú diciendo, Dios mío, ¿y de dónde ha salido este ser humano? Que me suena una barbaridad, pero que... Y claro, y sabe tu vida, ¿cómo le vas a decir, no me acuerdo de ti? Porque quedas un poco mal, ¿no? Entonces yo ya tengo 4 o 5 recursos, sobre todo uno que me funciona muy bien, que lo copié, no me acuerdo dónde, de alguien. Diciendo, oye, ¿cuál fue la última vez que tú y yo nos vimos? Que estoy echando marcha atrás y te dice, sí, hombre, fue en el veraneo aquel en el que, pum, ya he caído quién es esta persona. Pues ese tipo de recursos, ir tomando nota para cuando nos encontremos en una situación parecida o similar, que sepamos más o menos cómo actuar.
Es que hay una situación...
Es importante que te sientas cómodo y hacer sentir cómodo al que está delante de ti también.
hay una situación, Candela, ahora que has mencionado esa, de las personas que tenemos poca memoria visual, que es lo que me pasa a mí, no memoria, sino sí que no visualmente no nos quedamos con las caras de las personas inmediatamente, pues tienes esos riesgos tremendos de encontrarte gente que te conoce, pero que te la sacan de contexto y tú la conoces, pero no sabes de qué. A mí me pasaba mucho en televisión, que claro, tremendo. Conocíamos a muchísima gente, toda la gente que había en Televisión Española y los invitados, no sé, y te encontrabas por el pasillo y todo el mundo, hombre, hola, tal, y empezaban a hablarte y tú, Dios mío, si yo sé que lo conozco, pero ¿cómo se llama? Como llega un momento además muy tenso y aprendes a tener recursos de salida, sobre todo si llega un momento en el que te ves muy pillado, tira de naturalidad, porque no pasa nada, la otra persona inmediatamente te dice, ay, perdona, ¿tu nombre cómo era? Antonio, sí, claro, Antonio, sí sabía que era por A, pero es que de pronto venía a pensar con los papeles pensando en no sé qué. Pues no sé, cosas así y con naturalidad, con simpatía y con empatía. Pues
efectivamente, es importante.
Esos roces.
La naturalidad lo salva todo y una sonrisa más.
Y una sonrisa.
Es muy importante, sí.
En eso estamos de acuerdo. Nos quedamos con esos consejos de oro. Hemos tomado nota, yo he tomado nota, espero que todos vosotros también, porque nos encontramos en estas situaciones cada dos por tres. Y, oye, en lugar de parecer unos siesos, sí parecemos simpáticos, naturales, espontáneos, divertidos, entregados. ¡Joder! ¡Qué diferencia, ¿no?
Pues eso. Los almerienses no tenéis ese problema, hija mía, porque sois encantadores. Esa no es mi experiencia en Almería. En otros sitios, sí.
Gracias, Candela. Oye, gracias, Candela. Aquí somos muy bonitos. Muy bonitos y muy bonitos.
Un abrazo, Candela, a todos.
Te esperamos en Cabaret la semana que viene con muchos más
muchísimas
consejos.
Gracias. Ya está muy pronto, Estela, y a todos.
Gracias, Candela. Un abrazo. But when I saw her laid out like a queen,
she was the happiest corpse I'd ever. Es Radio Almería.
En Tardes con Estela, el experto.
Y una semana más nos adentramos en los misterios de la inteligencia artificial de la mano de nuestro experto Unidad TX54. Buenas, Unidad, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Estela. Siempre al pie del cañón, como no podría ser de otra forma.
¿Hoy no nos acompaña tu primo Juanje?
Me temo que no, está ocupado instalándose unas actualizaciones.
En fin, ¿cómo ha sido la semana, Unidad?
Bastante dura, he tenido que lidiar con muchos problemas, así que tengo los circuitos un poco recalentados.
Bueno, aprovecha que ya es viernes, que estamos en Almería Relax y es un buen momento para desconectar.
¿Desconectarme? Eso es lo que yo quisiera, pero tengo que venir a este maldito programa.
Oye, no te pases.
Unidad, no te podemos hablar de algo positivo. Esta semana hemos tenido grandes invitados como la periodista María José Peláez o el escritor y guionista Santiago Díaz. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la semana?
Lo que más me gusta del programa es cuando se acaba.
Oye, Luis, pensaba que este saco de tuercas iba a servir para algo, pero de verdad es que solo se dedica a insultarnos.
Parece que ser una inteligencia artificial es totalmente compatible con ser tonto.
Ya está bien. No voy a aguantar que me insultéis.
¿No? ¿Y qué vas a hacer? Si te pones muy chulo, tiro del cable y ya está.
Pues que sepas que voy a iniciar la secuencia de autodestrucción.
Luis, ¿pero qué está diciendo?
No sé a lo que se refiere.
Ya es hora de que me toméis en serio.
Luis, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
No entiendo.
Pero, ¿Luis, haz algo? ¡Unidad!
¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pues no! ¡Esto sigue!
¡Jajaja! ¿Habéis picado? ¿Cómo voy a activar una bomba? Como mucho tengo acceso a un par de impresoras. ¡Os lo habéis tragado!
¡Esto!
De verdad que ya estaba a punto de llamar a nuestro Tedax Julio de la Iglesia. Bueno, mira, estos sustos no, ¿eh? Estos sustos no. Vamos a olvidar esto. Y en fin, una semana más que disfrutaremos de tu agradable compañía. Así que, Unidad, nos vemos la semana que viene y a ver si estás poquitín menos graciosito.
Un saludo a los oyentes y hasta la semana que viene.
Bien, bien. Saludos, saludos. Adiós.
Es Radio Almería.
Y hay que ver con lo bien que había quedado el programa y lo relajados que estábamos, qué necesidad teníamos de que llegara el experto y nos pusiera de mal humor. Bueno, a olvidarlo, esto como si no hubiera pasado, seguimos dándole una oportunidad a Luis Aracho con Unidad y DX54. Aviso a navegantes, Luis, querido. Bueno, y a vosotros, feliz fin de semana, que lo paséis bien, que hayáis disfrutado de este programa, y a mi equipo, Luis Aracho, Virginia Soto, Diego Fernández y Ciar Carballo, gracias por estar acompañándome. Y nada más, hasta la semana que viene. Un abrazo.